A las 16 minutos retomamos esta tertulia con Mario Russola, Adolfo Garcés, Darío Klein y Juan Carlos Dollenart. Estamos escuchando La Soledad por la Bersuit, uno de los temas de la banda de sonido de la película Deuda, de Jorge Lanata, que se está exhibiendo por estos días en Montevideo.
Es que hay una guerra entre dos.
Recordemos cuál es el origen de esta película, aquellos casos de niños desnutridos que conmovieron a la sociedad argentina a propósito de la provincia de Tucumán, ¿no? Y de esos casos, sobre todo uno, el ejemplo emblemático de Barbarita, que casi terminó convertida en una especie de estrella de la televisión, porque la invitaban a todos los programas, le hacían reportajes, entrevistas. Entonces, Lanata decide investigar a propósito de la deuda de la sociedad argentina con esa gente. ¿Dónde va el dinero? ¿Por qué no se puede atender esas situaciones? ¿Por qué Tucumán se volvió tan pobre? Es un documental en el que Lanata se dirige todo el tiempo a Barbarita y le cuenta lo que fue averiguando. Bueno, ustedes la vieron entonces, así, en una rápida primera ronda, ¿qué impresión sacaron, Darío?
Desde el punto de vista cinematográfico, mala, desde el punto de vista periodístico, buena, y me sorprendió gratamente, es decir, esperaba algo mucho más, fui con muchos prejuicios a verla, esperaba algo mucho más flechado, mucho más izquierdoso, digamos, y terminé sorprendido por justamente el rigor periodístico, hasta si se quiere, o sea, cierto rigor científico, como maneja el tema, que se plantea una hipótesis y llega al final dándose cuenta de que en realidad estaba equivocado, que las cosas son más complicadas de lo que él quería al principio.
¿Cito?
Sí, comparto bastante lo que dice Darío. A mí también, yo también fui con ciertos prejuicios a verla. Creo que no es tiempo perdido ver esa película, creo que vale la pena. Creo que es una película inteligente y más allá de que yo tengo una apreciación levemente distinta, yo creo que de todas maneras él trata de mandar su visión.
Lo que pasa es que lo hace es una película subjetiva, eso está claro.
Yo creo que trata de mandar su visión, que manda un mensaje, que tiene un enfoque de acerca de cómo se relaciona en última instancia, ¿no? Cómo se relaciona la deuda social con la deuda externa. Él tiene una visión, me parece, sobre eso.
Lo que transmite es que es menos cegado de lo que él esperaba.
Sin duda, pero estamos de acuerdo en que, de todas maneras, tiene una tesis la película, ¿sí? Que es, bueno, en el fondo, buena parte, no totalmente, pero buena parte de los problemas argentinos se explican por lo que tiene que ver con la deuda externa, con la injerencia externa, con los organismos internacionales, con Davos. Entonces yo creo que es una película inteligente
de la deuda.
Sí, pero si uno tuviera que
manejo de los propios dirigentes argentinos.
Sí, pero si vos tuvieras que cortar, si yo tuviera que elegir, bueno, si lo tuviera que poner así contra la pared al señor Lanata y preguntarle en el fondo en qué es lo que querés, qué es lo que pensás vos, yo creo que Lanata diría no, son más culpables los de afuera que los de adentro. Esa es mi percepción.
Yo creo que es al revés.
Pero no, María, estábamos pidiéndoles una primera impresión rápida.
Me parece inteligente, aunque no comparto la hipótesis, si es esa.
No, es que yo creo que justamente es una película, a mí me parece que es una película muy pertinente porque en realidad plantea una cantidad de preguntas, él intenta hacerlo desde un lugar didáctico, decir, bueno, a ver, preguntémonos qué es esto, preguntémonos lo que aparentemente era obvio, que los malos siempre están afuera, y yo creo que al revés de lo que vos pensás, ¿sí? Yo creo que llega a la conclusión de que la corresponsabilidad es muy fuerte y que es muy fuerte además la responsabilidad interna de cada país sobre qué hace con los dineros que vive.
Y también que los de afuera no son tan malos como los pintaban en algunos casos.
Yo creo que ahí hay una cosa ambivalente, porque en realidad muestra, me parece de una manera muy ilustrativa y hasta divertida, hasta qué punto se ha generado una clase en sí misma, que es la clase burocrática, tecnocrática de los organismos internacionales.
Lo cual
es completamente verdad. Y hay una frase que dice un señor que está sentado, creo que en Davos, que dice, bueno, pero para saber los problemas de un país no hay que ir al país. Yo creo que es la esencia, resume la esencia de la mentalidad burocrática de creer que un país se entiende a partir de información de ese país.
Es una película muy documentada, aclaremos para quienes no la vieron, una película cargada de entrevistas, además que Lanata va realizando en distintos lugares. Bueno, en la propia República Argentina, en especial en Tucumán, pero después también en Davos, en ocasión del Foro Económico Mundial, en Washington, en Estados Unidos. Bueno, y acá en Uruguay también, porque hay algunas entrevistas que son realizadas a, por ejemplo, a Cipriani, que en su momento estaba al frente de un hotel que ahora ya no es más Cipriani,
o algún veraniante
de la última temporada, sí, sobre todo veranientes argentinos, sorprendidos en la propia playa.
Para ellos eso demuestra una cosa que es absolutamente obvia, para ellos y para los argentinos, Punta del Este forma parte de su territorio. O sea, ellos no pueden hablar de la problemática argentina sin hablar de Punta del Este, forma parte de la problemática.
Pero papá, está hablando de los ricos argentinos.
Sí,
no deja de ser territorio argentino administrado por Uruguay.
Claro, totalmente.
Acontemos al pasar que la nata, en definitiva, es residente, no de Punta del Este, no, pero de José Ignacio. Pasa buena parte del año, buena parte de las semanas, tengo entendido, acá en el departamento de Maldonado.
Está bien, no, está bien su deuda. A él le pasó un poco lo mismo que a ellos, ¿no? Fui con mucho prejuicio, por suerte me encontré, fui con prejuicios en el sentido de que me iban a presentar a los grandes culpables, a los grandes malos de la película, a los organismos de crédito internacional, ¿sí? Yo fui convencido que era eso, lo que iba a haber, y por eso, bueno, quizás llegue un poco a la conclusión al otro extremo, que tampoco lo es, ¿verdad? Uh-huh. Creo que finalmente plantea el tema bien, yo creo que lo plantea bien, con toda la complejidad que el tema tiene, y marcando las corresponsabilidades, porque si bien los organismos de crédito internacional de ninguna forma podemos poner en ellos toda la responsabilidad, son parte del problema también. No son, digo, como también algunas otras versiones plantean, totalmente inocentes, y digo, y esto sería bueno discutirlo porque tiene que ver con el fondo de la película, y simplemente ellos lo que hacen es ayudar, dar plata, y después los malos gobiernos nacionales la asignan mal, la administran mal o se la roban. Tampoco esa versión es cierta, hay un poco todas estas cosas,
¿sí? Pero las plantea ambas.
Hay también, claro, las plantea ambas, y ambas están arriba de la mesa. Ambas están arriba de la mesa. El problema de los capitales en el centro de poder del mundo y cómo se distribuye en la periferia, los organismos internacionales juegan un rol también en eso. Y se han convertido más en bancos de préstamo, en bancos que prestan, que en bancos de fomento, de ayuda. Han perdido mucho de su orientación original. Pero han estado ayudados por, sobre todo acá en Latinoamérica, por gobiernos corruptos, y por gobiernos que invierten mal, y por gobiernos que no tienen políticas claras, y que por lo tanto mucho de ese dinero se pierde. Pero finalmente, estos organismos terminan prestando para que sigan pidiendo prestado. Uh-huh. Esto es brutal, esto es un drama que tenemos hoy que resolver de alguna manera, y resolver en conjunto. Y la asimetría, finalmente, que hay entre el que presta y el deudor. Hay una asimetría muy grande. El que presta cobra, de cualquier manera.
Pero ese es uno de los problemas del Fondo Monetario, Juan Carlos, porque en realidad el Fondo Monetario no es un banco. Todo el tiempo se discute y se dice, bueno, pero si alguien te presta, tiene derecho a cobrar tu interés. Sí, pero es que el Fondo Monetario, como su nombre lo indica, además, es un fondo de dineros de todos los países que lo integran, que la propia Anna Kruger en la película dice son 180 y no sé cuánto, cuya razón de ser en el nacimiento no era, claro. Entonces, hay un problema de desnaturalización de la razón de ser de muchos de estos organismos en manos de determinadas políticas que se han ido sucediendo, porque
María, fueron creados para la Guerra Fría, fueron creados para la Guerra Fría y la reconstrucción europea, fueron creados para otra cosa de lo que está haciendo el mundo hoy. Entonces no es que sean unos malos sinvergüenza que quieren hundir en la pobreza a los niños latinoamericanos, simplemente que son instituciones que están en crisis porque ya no responden a la realidad del siglo XXI.
Pero además hay otro problema de esos organismos internacionales que yo creo que se evidencia en la película. ¿A quién le rinden cuentas? Tú cuando planteabas ahora hace un rato el tema de la rendición de cuentas en nuestra sociedad. ¿A quién le rinden cuentas esos burócratas y burócratas, ellas, que se sienten parte de una clase que no forma parte de ningún contexto social? Ellos viven en una especie de Olimpo que se traslada junto con ellos, porque en todos lados a donde van ellos tienen casas, escuelas para sus niños, sueldos de 20, 25, 30 mil dólares, Entonces, ellos, ¿ante quién se sienten moralmente obligados? Ante nadie.
Libre de impuestos.
¿Quién lo juzga por sus errores? ¿Quién lo juzga por sus errores?
No, es que además ni siquiera los organismos. Vos fíjate, ahora se habla de los horrores cometidos en la década del 90 sobre el tema del neoliberalismo y ¿no? Entonces, perfecto. Se cambia el Banco Mundial, el BID, todo el mundo está reflexionando. Ahora, ¿quién se hace responsable de los errores cometidos? Nadie. Dan vuelta a la página y dicen, bueno, elaboremos otra política.
Alguno de los funcionarios entrevistados dice, bueno, no, nosotros aprendemos de nuestros errores y después modificamos las políticas. No lo dice.
Pero no lo dice hipócritamente. Yo creo que hay parte de eso. Es cierto, les cuesta mucho modificar porque además si uno ha tenido contacto con ellos, y sobre todo con él, tú tenés. Con la cabeza de los norteamericanos cuando miran América Latina, claro, es decir, ellos están muy convencidos finalmente que los latinoamericanos somos mentalmente subdesarrollados, están muy convencidos, y que nuestro problema de subdesarrollo muchas veces se basa fundamentalmente se basa en un problema de subdesarrollo cultural. Entonces, claro, les cuesta mucho también aprender, aunque lo intenten. Pero no quiero poner eso en blanco y negro, porque creo que se hacen esfuerzos por tratar de aprender de sus propios errores.
Incluso también me parece que en ese hay de todo, la nata pretende entrar cuando se mete en la iglesia metodista esa que donó Steiner y que intentó ayudar a Argentina. Es decir,
una iglesia metodista de Estados Unidos, que conmovida ante determinada situación que había mostrado los diarios y los medios de comunicación de todo el mundo, reacciona, se juntan las señoras, los señores, hacen una colecta, llenan un container, lo mandan y
quedan la aduana. Ni
la burocracia estatal se mata.
Estado armado, mucho más de eso. Porque yo estoy convencido que si existe una deuda externa gigante como existe en Argentina, es básicamente por responsabilidad de los argentinos. Ya no era, claro, no, yo creo que no es la nata que tiene que hacer esa película, ¿no? Seguramente no la nata. Yo creo que ya hizo muchísimo planteando las cosas bastante equilibradamente. Pero yo hubiera preferido ver una película que hablara mucho más de la incompetencia de la élite dirigente argentina, de las malas
estructuras.
Metes en la canasta, en la balanza, ¿no?
Ese préstamo que fue concedido a la República Argentina para desarrollar obras de saneamiento en Tucumán. Obras que nunca se completaron. ¿Y dónde se fue el dinero o el dinero que no se llegó a invertir? Nunca se sabrá. Allí hay un ejemplo. Y el otro que me pareció realmente alucinante, yo francamente no lo conocía, fue ese momento en que hubo en determinadas circunstancias que pasar raya y saber cuál era la deuda.
Eso fue herencia al régimen militar, que no lo aclara la película con claridad.
A la salida del régimen militar hubo que sacar las cuentas y averiguar cuál era la deuda externa argentina. Y no existían registros completos que pudieran permitir obtener ese dato. Hubo que salir a preguntarle a los acreedores
cuánto
se les debía a cada uno y en qué condiciones habían sido los préstamos. Ahí estamos hablando.
¿Saben que eso mismo pasó en Uruguay?
Estamos hablando de años antes, ¿no? Estamos hablando de ejemplos dramáticos de mal manejo de parte de la propia.
Pero el tema de la corresponsabilidad. ¿Vos sabés que cuando hubo inundación de dólares hacia los países, entre comillas, en ese momento se los llamaba países en desarrollo, no, ahora se los llama países emergentes, siempre cambian de nombre, cuando cambian de política cambian de nombre? Hubo un aluvión de dinero.
Pero hubo países que no dejaron entrar el dinero.
Pero perdón, hubo países, pero si vos decís que era, pero Tito, no seas malo, si vos decís ahora que no querés que te den un préstamo, se levanta el pensamiento dominante diciendo que no querés que vengan del extranjero, que no querés ver las inversiones extranjeras, que no querés. Es decir, hay un problema de corresponsabilidad. Yo te presto plata, ponele, y yo no te pregunto qué capacidad de repago vos tenés. Todo el mundo cuando presta plata, supuestamente. Entonces, una de dos, si vos me prestás porque sos un fondo de fomento, como debería haber sido el Fondo Monetario Internacional, y no te importa la capacidad de repago porque me estás ayudando, entonces después no me acogotás como hace el Fondo Monetario. Ahora, si sos un banco, como es el Club de Roma, la banca privada, y me prestás plata, primero me preguntás qué capacidad de repago tengo, qué capacidad de administración tengo. Yo quiero mencionar un ejemplo del Uruguay que a mí estos días, a raíz de la película, fue como que me pegó. El país informó que sobre los asentamientos irregulares de Uruguay, que ustedes recuerdan que había un préstamo de 100 millones de dólares para no sé qué, se hicieron 580 estudios. Es decir, 580 estudios de tecnócratas, burócratas, especialistas que curraron estudiando los asentamientos irregulares que siguen ahí donde están.
Hace rato que Fito le estaba pidiendo a María una interrupción y me imagino que ahora cuando completó María su intervención y Fito se mantiene en esa demanda. Pero tenemos una tanda atrasada, la escuchamos y ya volvemos a esta parte de la tertulia hoy dedicada a la película Deuda de Jorge Lanata.
En perspectiva.
Es el Michael Moore latinoamericano o el Michael Moore rioplatense. Esas son las preguntas a propósito de Jorge Lanata y este proyecto en particular, la película Deuda, que estamos comentando en estos minutos de tertulia.
El sol juega en el brillo del pedregal.
El arriero, en la versión de Divididos, también de la banda de sonido de la película Deuda.
Y prendido a la magia de los caminos.
Enseguida vamos a la pregunta que yo dejaba planteada recién. Pero antes que eso, Fito y su intervención pendiente.
Sí. No, yo básicamente lo que quiero decir es, si a mí me gustó más la película de lo que yo esperaba, es porque al tema doméstico, a las responsabilidades domésticas, se le dan más importancia de lo que yo esperaba. Se le dan más, lo que vos argumentabas un rato, Emiliano, es cierto, temas domésticos, problemas de malversación de fondos, plata que se usó no se sabe qué, todo eso aparece. Ahora, para mí aparece demasiado Davos, aparece demasiado Washington, demasiadas entrevistas a los jerarcas del Fondo Monetario y del Banco Mundial, y pocas entrevistas a quiénes, a los políticos argentinos. El tema de la política argentina, ese es el gran drama de Argentina, que tiene malas estructuras políticas, una mala élite política, en general una clase dirigente, porque es una expresión antigua, una clase dirigente pésima.
La verdad es que intenta dos entrevistas con dos exministros de Economía,
claro,
que no aceptan los reportajes, ¿verdad?
El Domingo Cavallo y Martínez de Hoz.
Y tampoco aparece, estudiado a fondo, creo que ahí pierde una linda oportunidad, el ciudadano argentino.
Ustedes vieron esa escena donde, creo que es en una escuela, donde hay varios docentes discutiendo acerca
de la
problemática de Tucumán, ¿no? Y entonces una de ellas dice, una de las maestras dice, bueno, pero ¿qué pasa con esta gente que no tiene rebeldía? Que ni siquiera trata de, por ejemplo, de cuidarse para no tener más hijos. Que ni siquiera trata de cuidar a los niños, no sé, de alguna forma no se les ocurre otra cosa que pedir. Como que los propios ciudadanos, los propios hombres y mujeres argentinos, también tienen una parte de responsabilidad, asunto que Lanata no levanta, lo deja, digamos, aparece solo en la película, en ese pasaje.
Le pudo haber faltado más de ese tipo de testimonio.
¿No? Ahí está, es decir, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los argentinos? No solo las élites, los ciudadanos argentinos, por los gobiernos que tienen, por las instituciones que tienen, por las cosas que no hacen. Ese aspecto yo creo que tampoco
aparece. Esa es la anomia social, cuando hay gente
yo te digo una cosa.
Que se muere de hambre, vos te preguntas, yo me pregunto, ¿cómo no plantan?
Por eso.
Y bueno, pero esa es la anomia social, esa gente que ya ha perdido hasta tal punto la capacidad de imaginar nada, es decir, ya no tiene fuerzas, porque no tiene fuerzas culturales, no es que no tenga fuerzas.
Pero eso es cuando vamos a hablar de las poblaciones marginadas, ¿verdad? Pero digo,
bueno,
pero está bien, pero digo, pero el tema argentino no es Tucumán, es un caso extremo, estamos, digo, la responsabilidad que dice Fito me parece importante, y no solo la élite, sino también de los propios argentinos, de las clases medias, y esto lo traslado al Uruguay, ¿verdad? Porque esto nos resulta tan interesante justamente, porque es muy fácil de trasladar al Uruguay.
Uruguay, y es también en una cultura laboral, en una cultura de la competitividad y la productividad poco desarrollada que argentinos y uruguayos tenemos, también es parte de esto. Pero Fito, yo el año pasado escribí un libro que se llama El problema está en nosotros,
cierto,
donde mi tesis era justamente los problemas que están en nosotros,
claro,
que según mi forma de ver son los problemas que nosotros podemos solucionar, sin que se me escaparan el libro, y ¿no? Es decir, los problemas que están afuera, que están, que existen, no quiere decir,
cruz,
¿verdad? Que no,
todo depende de todo.
Claro, todo depende de todo. No quiere decir que esos problemas no estén. Lo que mi tesis era, en definitiva, lo que los uruguayos, los argentinos podemos ver, en principio, no va a ser crear un nuevo orden económico mundial. No. Creo que estamos lejos de esa posibilidad, y que es necesaria, ese es otro gran tema, el nuevo orden económico mundial después de la Guerra Fría.
Bueno,
lo que podemos hacer nosotros es cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de encarar estas nuevas realidades, y ahí es donde el problema está en nosotros, en los gobiernos.
No es utópico lo que estás planteando. En estos días, en la ONU se está planteando la reforma de las Naciones Unidas. Es decir, ANAR acaba de recibir un informe con 101 propuestas para reformar la ONU, aumentar la cantidad de países con mangas permanentes en el Consejo de Seguridad, un montón de cambios. Es decir, pero el orden internacional debería cambiar, se ha reconocido que la ONU debe cambiar, ¿por qué no el FMI, que es tan organismo de la Guerra Fría como la ONU?
Pero a mí me preocupa menos la ONU de lo que me preocupan todos estos organismos que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, como Banco Mundial, como FMI, que creo que hay que reestructurarlos y pensar, o quizás cerrarlo, y pensar en otras cosas muy diferentes.
Tomando lo que vos decís con toda razón, María, hay que prohibirles que impongan políticas. Hay que prohibirles que impongan políticas. Que quieren prestar, que presten. Pero no pueden andar extorsionando a los pueblos y a los gobiernos latinoamericanos imponiendo políticas públicas. Eso hay que impedírselos. ¿Por qué? Porque hay un gravísimo problema de rendición de cuentas y de democracia en general atrás.
Pero volviendo a lo que planteaba Juan Carlos, bueno, y tú mismo, cito hace unos minutos, Jorge, que llama por el 9020-810 desde Soriano, desde la ciudad de Dolores, pregunta por qué nos estamos olvidando de la frase de Artigas: hay malos europeos y peores americanos. Burbujas por la Vela Puerca, también en la banda de sonido de Deuda. Y ahora sí, en el final, la pregunta que quedaba colgada. Jorge Lanata, igual Michael Moore.
Yo creo que Michael Moore es mejor cineasta que Jorge Lanata, pero peor periodista. Es decir, Michael Moore no tiene el rigor que tiene Lanata como periodista, pero es mucho mejor cineasta. Lanata me parece un mal cineasta, pero mucho mejor periodista.
Los demás se meten en esa discusión,
sin
saber nada del cine, de todas formas mi impresión es exactamente la misma.
Claro, lo que pasa es que yo creo que Michael Moore, él se cree a sí mismo cineasta y por lo tanto hace cine, y Lanata se cree a sí mismo periodista y por lo tanto
hace periodismo.
El paralelismo viene porque esta película,
Lanata viaja, entrevista, investiga, editorializa, le habla a la cámara.
Pero, similar. Pero me simpatiza Lanata. Me fui del cine ya diciendo, me simpatiza este hombre. Porque aunque yo no suscribo lo que yo creo que es su tesis, me parece un tipo inteligente, que manejó un tema muy importante y muy delicado, que lo manejó sin cursillería, ¿no? Que me parece, hizo un manejo bastante amplio, bastante poco dogmático.
Creo que vale la pena que la gente la vea, porque apeligra ser sacada de cartel en poco tiempo.
Está dando
en
un par de salas en ese momento, ¿no?
Sí.
Quiero denunciar algo. La fui a ver en el Movie Center y me morí de calor, estaba el aire acondicionado apagado. Y la daban solamente en un horario 9:30 y después en el cine.
Están plástico, prendiendo el aire acondicionado viernes y sábado, que hay gente de noche. No, esto es, no, pero esto es una buena denuncia, creo que van a hacer.
María Urruzola, Juan Carlos Ollenard, Adolfo García y Darío Klein, gracias por acompañarnos en otra tertulia y hasta la semana que viene.
Gracias.
Nos
vemos.